Amigo oyente, el centro de la actividad de la iglesia se ha movido de Jerusalén a Antioquía. Antioquía está en Siria, en la costa mediterránea, es decir, cerca de la costa. Es que allí hay un puerto muy cerca. Y se ha vuelto ahora el centro de la actividad de la iglesia. El versículo 1 nos dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. En primer lugar, me interesa cuán diversos trasfondos conforman aquella iglesia. ¿Se da cuenta? En Cristo todos somos uno. En esa iglesia en Antioquía tenemos diversos trasfondos. Por ejemplo, Bernabé era de la isla de Chipre, era un judío. Simeón, que fue llamado Níger, era un hombre africano. De hecho, usted tiene este nombre en Nigeria. Y por lo tanto, algunos pensaban, es muy interesante, que quizá sea aquel Simón de Cirene que fue llamado para llevar la cruz de Jesús. Simeón y Simón es la misma cosa. Y siendo de África, por supuesto, coaccionaron a un Simón, dice el relato, que era de Cirene, para que llevara la cruz tras Jesús. Por eso se piensa que es el mismo Simón o Simeón que está aquí. Lucio de Cirene también es africano. Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca o Herodes Antipas, es el otro caso. Era un amigo de la infancia de Herodes Antipas, que por supuesto ordenó la ejecución de Juan el Bautista. Hacemos referencia a Herodes Antipas, que fue hijo de Herodes el Grande. Así que tenemos muchos trasfondos diferentes, desde la corte real a aquellos de África, o Bernabé de Chipre, y Pablo, que era originario de Tarso, pero que a la vez fue educado en Jerusalén. Note que habían profetas y maestros allí en la iglesia. Estos eran profetas y maestros prominentes en esa iglesia de Antioquía. Nos dice que estaban ministrando estos al Señor. Esto es algo interesante, ¿verdad? Estaban allí ministrando al Señor. Con frecuencia nosotros pensamos de ministrar a la congregación, ¿verdad? Pero aquí nos dice que ellos estaban ministrando al Señor. Y creo que el propósito primario de la iglesia es ministrar al Señor, porque Él nos creó para su gloria, para que por medio de la iglesia Él pueda recibir alabanza, honra y gloria. Como lo repetía Pablo a los Efesios, él decía: somos para la alabanza de la gloria de su gracia. Y así entonces emana esa gloria, por supuesto, del ministerio del Señor, que es el ministerio a otros. Pero aquí dice: ellos ministraban al Señor. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Es decir, mientras estaban ayunando y orando, allí una voz que parece vibrar y decir: separadme. No, sin duda esto no aconteció porque apareció una voz vibrando allí, sino que sucedió por medio de una profecía. Sí, por medio de la palabra profética. Y esto hace mención al hecho de que estaban allí precisamente profetas. Y por esa palabra de profecía, Bernabé y Saulo fueron separados y llamados a un ministerio al cual Dios les estaba llamando. En la iglesia primitiva fue ejercido el don de la profecía. Muchas veces se ejerció, por supuesto, por la guía divina. El apóstol Pablo fue advertido por el profeta Agabo que sería sujetado y apresado cuando él fuese a Jerusalén. Cuando Pablo puso sus manos sobre Timoteo para que recibiera la unción de Dios y del Espíritu Santo para su ministerio, a Timoteo le fue concedido el don de Dios, según el relato de la Escritura. Por lo tanto, Pablo más tarde le escribe y le dice a Timoteo: despierta el don que está en ti, que te fue dado por la imposición de manos y la profecía, por supuesto. Así que vemos allí la imposición de manos sobre Timoteo. Y mientras las manos estaban sobre él, había una profecía que hablaba de el don de Dios que le estaba siendo dado en ese momento. Así que esto es como el don de profecía se ejercía con frecuencia en la iglesia primitiva. Sí, uno de ellos, o más, con el don de profecía, por medio del Espíritu Santo, dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para el ministerio al cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es decir, dirigidos por el Espíritu Santo, ayunaron y oraron, pusieron sus manos sobre ellos y les enviaron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. Sí, dice que ellos le enviaron, pero en realidad fue el Espíritu Santo que dirigió las actividades. Y este es el secreto del éxito de aquella iglesia primitiva. Ellos dependían del Espíritu Santo para la guía y para las actividades de la iglesia. Ellos siempre buscaban la guía del Espíritu Santo en las diferentes actividades que tenía la iglesia. De modo que tenemos este relato: fueron enviados por el Espíritu Santo. Dice además: descendieron a Seleucia, que está cerca de Antioquía, y de la ciudad portuaria de Antioquía. De allí navegaron a Chipre, que no está lejos de Seleucia. Es una distancia corta a través del Mediterráneo hacia la isla de Chipre. Interesantemente, Bernabé nació en Chipre, así que para él era un territorio familiar. Cuando dejaron Chipre y fueron a Pisidia, allí era donde estaba Tarso, es decir, iban a un territorio que en este caso era familiar para Pablo. Ellos crecieron en esa área que en el día de hoy es conocido como Turquía. Así fue que entonces navegaron a Chipre y llegados a Salamina. Salamina está en la isla de Chipre. Está cerca del punto continental de donde ellos salieron a navegar. Y nos dicen: anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, es decir, Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Y la casa de su madre era donde ellos estaban orando, cuando veíamos en uno de los estudios anteriores, en el momento que Pedro fue librado por el Espíritu Santo de la prisión, luego él fue a la casa de la madre de Juan Marcos, y nos dice que allí la iglesia oraba. Así que la madre de Juan Marcos estaba activa en la iglesia de Jerusalén. Su casa era un lugar en el cual la iglesia se reunía para orar, sin dudas para estudiar la Biblia, para hablar de las Escrituras. Marcos tenía probablemente a esta altura alrededor de 22, 23 años. Reitero, él fue el autor del Evangelio que conocemos como el Evangelio de Marcos. Se piensa que tenía unos 12 años en el tiempo de la crucifixión del Señor Jesús. Marcos arroja una luz particular en su evangelio que usted no la encuentra en los otros evangelios. Cuando Jesús fue arrestado, había allí un pequeño jovencito, adolescente, en el jardín de unos 12 años, y lo sujetaron por la ropa, pero él tironeando se libró y huyó del jardín desnudo. Este es su propio testimonio personal de lo que sucedió aquella noche. Era un pequeño adolescente que estaba interesado en las cosas de Jesús, lo que estaba sucediendo. Era un seguidor de Jesús. Su madre, por supuesto, era una de las discípulas de Jesús. Por lo tanto, Marcos creció en esa atmósfera, en ese ambiente. 10 años más tarde, esto nos pone a Marcos ya sobre los 22 años, lo encontramos en el relato bíblico. Él hacía estas diligencias para ellos sirviéndoles, podríamos decir, iba llevando el equipo de sonido, cosas como esa. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Estimado oyente, la palabra Bar significa hijo. Jesús es lo mismo que Josué. Así que este era hijo de Josué. Eso significa el nombre Bar Jesús. Es que Jesús era un nombre muy común en aquellos días, pero era el nombre hebreo de Josué, que en griego se decía Jesús. Por eso es que cuando ellos hablaron de Jesús, con frecuencia decían Jesús de Nazaret. ¿Para qué? Para identificarle y separarle de todos los otros niños que se llamaran Jesús. Él era Jesús de Nazaret. Esto les da lo que Jesús les estaba hablando. Aquí, este sujeto que hemos mencionado es hijo de Jesús, Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Yo quiero que usted note que Bernabé y Saulo eran como un equipo. Bernabé era más o menos la figura principal en ese tiempo, pero Pablo luego se volvió la figura líder. Usted lee y Pablo y Bernabé, pero al comienzo no, al comienzo fue Bernabé y Saulo. Nos dice que él deseó escuchar la palabra de Dios, es decir, Sergio Paulo, este procónsul, deseó escuchar la palabra de Dios, pero les resistía él y más, este es Bar Jesús, el mago, pues así se traduce su nombre, dice que le resistía. Elimás significa el habilidoso. Era conocido como un hechicero. La gente en aquellos días era gente muy supersticiosa. Ellos sentían que habían personas con poderes sobrenaturales, que tenían oráculos, es decir, que podían hablar la palabra de Dios. Y eso es lo que era este Bar Jesús, uno de los consejeros hechiceros, uno que daba consejos a este procónsul Sergio Paulo, lo aconsejaba a modo de una sesión de espiritismo. Así hemos leído, les resistía Elimás el mago, así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Sí, allí estaba ese hombre, el gobernador de la provincia, interesado en la palabra de Dios, pero también estaba este artero tratando de desviarlo de la fe. Y relata la Escritura, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Mi amigo, esto no es un discurso políticamente correcto, pero a Pablo no le interesó. Él es muy duro allí, ¿verdad? Lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. No dijo una temporada permanente, sino por algún tiempo, ¿verdad? E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Allí tenemos ahora al procónsul Sergio Paulo escuchando. Estos hombres van a compartir el Evangelio. Pero estaba allí ese hombre, que fue su consejero, diciendo, no, esto no es así, no tenés que escuchar. El apóstol Pablo al final dice, hijo del diablo, lleno de engaño y de maldad, ¿por cuánto tiempo has tratado de pervertir? Habrás de estar ciego por un tiempo. Y el hombre se quedó ciego. Y ahora Pablo puede hablar y Sergio Paulo puede seguir escuchando. Él preguntaría, ¿qué clase de mensaje es este? Leemos en el versículo 12, entonces el procónsul, es decir, Sergio Paulo, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Es decir, navegaron a través de Turquía, lo que es al presente, en nuestros días, Turquía. Perge en Panfilia, y desde ahí, dice Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Bien, ahora, las áreas costeras de Perge, o en Panfilia, tenían muchos pantanos, y la fiebre malaria era muy frecuente. Es muy probable que Pablo hubiese sufrido malaria, porque ellos no se quedaron en las regiones costeras, inmediatamente se dirigieron a las tierras altas. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, que está en las tierras altas, en las partes altas. Es un viaje realmente muy duro. Tenían que pasar por muchas montañas para llegar a ese lugar. Era uno de los caminos más difíciles en aquellos días. Con todo, Pablo estaba ansioso de llegar a esas tierras altas. ¿Por qué? Posiblemente por causa de la malaria. Ellos vinieron a Antioquía, que por supuesto estaba tierra adentro, en esa área plana, que está cerca de 1000 metros sobre el nivel del mar. Ellos fueron a esas ciudades llevando el Evangelio. Bien, ahora están en la zona que se llama Galacia. Pablo escribió más tarde una carta a los Gálatas y por supuesto la escribió desde Antioquía. Estaba allí también en Listra, Derbe, Iconio, ciudades que están en la misma área que Antioquía. Más tarde tenemos esa carta que les fue enviada a los Gálatas y que más adelante consideraremos. El apóstol Pablo en esa carta dijo, ¿recuerdan cuando estuve entre vosotros? Tenía esos achaques, estaba enfermo. Así que es por eso, por lo que creemos que tal vez tuvo malaria, que causaba, por supuesto, grandes dolores de cabeza. Algunos han teorizado de que este era el aguijón en la carne, del cual hablaba Pablo, esos fuertes dolores de cabeza como resultado de la malaria. Pero todo eso es especulación. Ahora sabemos que Pablo habla de los problemas que él tenía. Problemas con sus ojos, que estaban muy mal. Tal vez nuevamente esos severos dolores de cabeza, una especie de migrañas. Él dijo, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Le escribe en Gálatas capítulo 4, verso 15, esta carta a los Gálatas, usted puede leerlo. Y allí él está hablándole al pueblo de ese lugar, de Galacia. En Hechos capítulo 13, versículo 14, dice, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, si tradicionalmente tenían que leer una porción de la ley y una porción de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Escuche, este es el único mensaje registrado de Pablo que tenemos totalmente. Lo tenemos allí en Atenas, en la colina de Marte, dando su mensaje, pero tenemos una porción del mensaje. Ahora, aquí tenemos uno de los mensajes completos de Pablo que ha quedado registrado para nosotros. Así que él comienza a predicarles, a exhortarles, comienza con su historia. Y dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Para los judíos, la historia de ellos era muy importante. Estaba siempre ese recordatorio de que la nación había sido traída por Dios. Ellos eran esclavos en Egipto, y Dios los sacó de allí, Dios los libró, los preservó, y los trajo a la tierra que le había prometido a Abraham. Esto era lo que siempre les importaba mucho a ellos. Era la rica herencia que tenían los judíos. Ellos decían, somos el pueblo de Dios. Nuestra nación fue concebida por Dios. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, es decir, a los cananitas, les dio en herencia su territorio. Culminando, estimado oyente, recuerde, Josué echó suertes para ver qué porción de tierra habría de ser ocupada por las diferentes tribus de Israel.